Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio del Ministerio del Interior de Colombia, Voces y Regiones. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, muy interesante, como todos los que hemos tratado aquí en este espacio de 5:30 a 6 de la mañana los domingos, los sábados y domingos. Vamos a hablar sobre la sensibilización en derechos humanos. Aquí en este espacio y para esta hora está madrugando con nosotros el doctor Luis Jaime Triana Rodríguez. Él es abogado de la Autónoma de Colombia, ha sido asesor del Instituto del Seguro Social Seccional Atlántico, también asesor jurídico del IDEAR, asesor del Fondo de Pensiones de la Gobernación del Departamento de Arauca, igualmente asesor externo de la Alcaldía de Arauca y actual secretario de Gobierno Municipal de Arauca. Doctor, bienvenido, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación de Capital Estéreo a este espacio Voces y Regiones.
Muy buenos días, Jorge Aviso. Pues un tema muy interesante, que es bueno que la comunidad de Arauca lo conozca y que se haga parte del mismo, de incluso de los planes, proyectos y programas que se dan a través de la Alcaldía del municipio de Arauca. Estos planes que tenemos de derechos humanos, muy interesante que la comunidad los conozca, que sepan que se está trabajando incluso en una instancia de derechos humanos que se conformó en este año. Y bueno, pues agradecerle su invitación en este momento para tratar este tema tan interesante.
Gracias por aceptar esta invitación. Esto se llama Voces y Regiones, aquí a través de Capital Estéreo.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los sábados y domingos a las 5:30 de la mañana en la emisora Capital Estéreo 107.3 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy bien, vamos a entrar en materia con este tema que nos concierne en el día de hoy, sensibilización en derechos humanos. Es muy extensa la palabra y hay también mucha tela por cortar en este sabroso conversatorio que vamos a tener a partir de este momento con el doctor Luis Jaime Triana Rodríguez, actual secretario de Gobierno Municipal de Arauca. Él es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Colombia. Muy bien. Doctor, ¿cómo está en materia de derechos humanos su secretaría? ¿Qué es lo que tiene que ver con todo esto?
Pues bueno, decirles que ya en este año hemos creado una instancia de derechos humanos como tal, un comité de derechos humanos conformado por la institucionalidad de Arauca, todas las instituciones que tienen que ver en el tema de Policía Nacional, Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, ICBF, incluso la policía, el CTI de la Fiscalía, el Ejército Nacional, no solo por que tengan incidencia en el tema, sino porque conocen de primera mano cuál ha sido la problemática, cuál ha sido la situación del municipio, cuál es la situación del país. Y precisamente es con el ánimo de articular todos los proyectos, los planes y programas que se den en el municipio con ocasión de la conformación de la instancia de derechos humanos.
Bueno, se está viendo a nivel de televisión, a nivel nacional, doctor Triana, ese irrespeto que hay de la parte civil con la autoridad. Se está viendo ya el secuestro a plena luz del día, con claridad meridiana, que los civiles secuestran a los militares, secuestran a la policía. Eso, ¿usted qué concepto tiene sobre eso?
Pues hombre, no solo eso, sino otras situaciones incluso que son aún más de mucho más peso, como es incluso ir en contravía de las normas de pronto ir en contravía, ahí lo hacen la ir en contravía de por ejemplo de los inmuebles, de la ocupación ilegal de inmuebles, perturbación de los inmuebles incluso de la autoridad civil. Esas situaciones incluso se retoman en el Comité de Derechos Humanos como situaciones que son igual por fuera del conflicto, no necesariamente esa instancia de derechos humanos está encaminada a tratar temas de hechos que son victimizantes, sino también situaciones que están por fuera del conflicto. Decir que es necesario sensibilizar a la población, a la comunidad en general, sobre esta situación es un tema que realmente me parece interesante tratarlo, ya que la población, como ya sabemos, la comunidad en general, ellos están tomando represalias en contra de la autoridad civil, pero debemos saber que, ante todo, el respeto como un derecho fundamental para todos, no solo porque tengan una investidura, sino porque realmente ameritan que el respeto y la consideración nuestro.
Doctor, ¿el matoneo califica ahí?
Podría ser una forma de matoneo realmente, pues porque estamos, o ellos están siendo víctimas de estas situaciones. Podría decirse que el matoneo, tal y tal como está concebido, podría llegar a ser una situación que incluso afecta a la autoridad civil. Ya sabemos que incluso cuando hemos ido a las invasiones, los han atacado a piedra, incluso dañando patrimonio del Estado. Entonces, sí lo considero como una forma de matoneo.
Arauca está estigmatizada por aquello de la guerrilla, que somos zona roja, pero ¿se están respetando los derechos humanos aquí en Arauca más que en otras regiones del país o no?
Yo pensaría que estamos en una etapa de entrar al posconflicto. Entonces, si bien es cierto, tenemos todavía falencias en el tema de situaciones de orden público y otras situaciones como consecuencia de hechos victimizantes, debemos también tener en cuenta que ya la comunidad, incluso la misma autoridad civil, ya hay programas encaminados precisamente a sensibilizar a la comunidad respecto de estas situaciones, con el fin de que se tome conciencia de que ahí debe respetarse los derechos fundamentales.
¿Qué hacer con los indígenas? Porque ellos tienen unos fueros o tienen unas leyes que los protegen, pero ellos están violando, para mi concepto, todos los derechos humanos de los civiles en este caso, que ya uno los ve desnudos, teniendo sexo a pleno sol del día. O sea, yo creo que ellos están pasando de calidad. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Gobierno, su despacho, en este caso?
Bueno, son varias situaciones que nosotros como ciudadanos araucanos vivimos día a día. Tenemos incluso un programa, y es bueno que la comunidad lo sepa, o un proyecto específicamente que tiene que ver con la mitigación de esta situación. Ya sabemos que esto es como consecuencia de otras situaciones, el tema del alcoholismo, el tema de la drogadicción en estas personas. Ellos, si bien es cierto, hacen parte de una jurisdicción especial, también hay que tener en cuenta que ya como hemos concertado con las comunidades indígenas, las autoridades indígenas específicamente, ellos prácticamente no, es claro decirlo, primero no se hacen cargo de esa situación. Ellos tienen una jurisdicción especial y yo siempre he dicho y lo he manifestado que ellos deben hacerse parte de la solución. Precisamente por tener esa prerrogativa especial, esa jurisdicción especial, ellos tienen una forma sancionatoria especial, pero ya sabemos, incluso fue lo primero que yo retomé desde que asumí el cargo, el tema de la situación de estas personas que, si bien es cierto, tienen una problemática de drogadicción, también son vulnerables de cierto modo. Entonces, tema que se retomó en la socialización de proyectos que incluso ya en este momento se están ejecutando y algunos que se presentaron a LOCAT, de concientizarlos a ellos, sensibilizar a las autoridades, a los gobernadores indígenas en cuanto a el tratamiento que se le debería dar a estas personas. Ellos lo manifestaron tajantemente, ellos no se hacían cargo de esta situación, no se hacían cargo absolutamente de ellos. Sin embargo, nosotros hay una meta del plan de desarrollo que se logró priorizar en el presupuesto participativo de la gobernación. Nosotros tenemos algunas situaciones dispuestas, pero ellos específicamente dejaron un trato, no solo para cumplimiento de autos del auto 009, del auto 382 y de la sentencia T025, sino también con ocasión del cumplimiento de los mismos, lo que tiene que ver específicamente con el tratamiento en una granja integral para estas personas. Ya se está concertando, es un tema bastante difícil, nosotros ya tenemos incluso un proyecto. Nosotros pasamos una carta de intención a la gobernación de Arauca, para no solo para que ellos en primera medida cumplan con esa meta del plan de desarrollo, sino que también nosotros podamos brindarles una oportunidad a estas personas, no solo verlo desde el punto de vista, pues sí, ellos están cometiendo actos delictivos, ellos ya saben y son conscientes en sus resguardos, en sus comunidades, incluso las mismas personas que deambulan, de que ellos, si bien es cierto, son indígenas y tienen una, hacen parte de una jurisdicción especial, la misma norma le indica que cuando están por fuera de sus resguardos se sujetan a la justicia ordinaria. Por lo tanto, si arremeten contra una persona, una lesión personal, un homicidio, alguna situación, hombre, tienen que someterse a la jurisdicción ordinaria, igual que cualquier ciudadano.
¿Y por qué no lo han hecho?
Pues hombre,
yo no he visto el primer indígena detenido. Hombre,
la verdad, y siendo sensatos con ese asunto, es un asunto que se ha tratado con la Policía Nacional, se les ha dado por parte de la Administración Municipal unas directrices claras en ese sentido. Ellos tienen claro absolutamente que tienen que someterse a la jurisdicción ordinaria, a la policía igualmente. Realmente, no, como usted lo dice, no hay ni una sola captura hasta este momento de alguna persona. Ya sabemos que han lesionado, yo incluso pedí un informe de esas situaciones, han robado,
han herido,
bueno, incluso algunas violaciones,
sí,
hurto, bueno, algunas cosas que yo he visto, algunas situaciones, pero ustedes saben que está la Fiscalía General de la Nación quien tiene competencia directamente para asumir estas situaciones posterior a las capturas que se den directamente por la autoridad civil.
La palabra sensibilización de los derechos humanos tiene un marco muy amplio, muy extenso. Y yo pregunto, y me lo responde después de este mensaje, doctor, ¿el hijo que le falta el respeto al papá, que le pegue a la mamá, está violando los derechos humanos ahí?
Estaría violando.
Ya me lo responde. Vamos a un mensaje y ya retornamos aquí a Voces y Regiones.
Todo colombiano sabe.
¿Qué presiones indebidas tienen los ciudadanos para votar?
No, compadre, yo sí no voy a salir al pueblo a votar esta vez.
¿Por qué, mijo?
¿Acaso no supo? En las elecciones pasadas vino aquí esa gente armada hasta los dientes a amenazar porque no voten. Y yo no me voy a exponer para nada.
Don Antonio, usted tiene que saber que en Colombia esas amenazas son un delito por el que las personas que las cometan pueden ir a la cárcel.
Pero no solo es eso. Tampoco quiero arriesgar el subsidio para mi casita, eso sí que no.
¿Por qué arriesgarlo? Si usted hace parte de los beneficiarios hace más de 2 años y creo que ese proyecto está para rato.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense o...? ¡Espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018-112-101.
Todo colombiano sabe.
Ayer en el mercado Doña Esperanza me contó que si no gana el político que respalda ese proyecto de vivienda, nos quitan los subsidios a todos.
Esa es otra de las presiones indebidas a las que pueden ser sometidos los ciudadanos al momento de elegir un candidato. Pero todo tipo de amenaza para votar o no por alguien, incluso cualquier tipo de presión, se considera como un delito.
Pero su merced, ¿eso pasa también en las ciudades o solo en el campo?
Don Antonio, eso también puede suceder en las ciudades. Por ejemplo, cuando el jefe de una empresa le dice a sus empleados que si no votan por un candidato los despide, ¿me hago entender?
Y si las presiones y amenazas son delitos y pueden llevar a la cárcel a quienes las hagan, ¿entonces puedo ir al pueblo a votar tranquilo?
¡Por supuesto, don Antonio! Puede ejercer su derecho al voto yendo a las urnas y tomando una decisión a conciencia.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Listo, doctor. La pregunta que le hice anteriormente para los oyentes que acaban de llegar a nuestra frecuencia en esta mañana del domingo. Estamos hablando con el doctor Luis Jaime Triana Rodríguez en Voces y Regiones. Hoy estamos tratando el tema sensibilización en derechos humanos. ¿Qué es sensibilizar? Es como hacer entender qué está violando y a qué está faltando, ¿cierto?
Sí, precisamente esa sensibilización que se hace con ocasión del tema de derechos humanos. Usted lo decía y hacía una pregunta respecto de si efectivamente con un maltrato o un tema de violencia intrafamiliar se podría estar violando una norma de derecho humano.
Exacto, porque es que el papá le pega al hijo y no le deja decir, no, que usted está violando los derechos del niño. En este caso, si ese muchacho le pega al papá o a la mamá, los castiga como ha sucedido, ¿está violando ahí también los derechos o no?
Sí, sí, claro. Sí, estaría efectivamente violando.
Ahora con esa ley que estamos viendo que un menor roba y no lo pueden detener, porque aquí no hay correccional.
Pues hombre, son dos temas diferentes. Son dos tratamientos diferentes procedimentalmente, pero en cuanto al tema de fondo que usted me está preguntando, el tema de derechos humanos, diría que es un tema de fondo que afecta a la familia, por lo tanto es un tema que afecta como tal una situación de derechos humanos.
Perfecto, pero es que si un menor roba y lo sueltan, ahí están violando los derechos de un ciudadano honesto, que no están castigando a ese delincuente.
Por eso le digo, son dos situaciones. Una cosa es la situación procedimental y otro es el tema sustancial como tal. El tema sustancial, el tema de derechos humanos, es un tema que abarca muchas situaciones. Abarca prácticamente, yo podría decir que abarca todas las ramas del derecho como tales. Exactamente. Tratar el tema en conjunto.
Lo que vimos por televisión, doctor, y perdone que le ataje, una persona que roba un banco, se lleva 300 millones de pesos y un juez lo suelta porque supuestamente para él no es un peligro para la sociedad, por Dios.
Pues la verdad, ahí sí me reservo lo que
haya pueda decir. Eso.
Exactamente, es un juez de la República, honorable además.
¿Pero está equivocado? ¿No?
Pero realmente es algo que sí genera un reproche.
¿Cómo va a decir un juez que no es un peligro para la sociedad si acaba de saltar un banco, por Dios?
Exacto. Y está además armado con otras situaciones.
Y con muchas intenciones negras. ¿Ahí está violando algún derecho humano o no?
Sí, claro.
¿Todos?
Estaría incurso a la libertad, a la vida, incluso a la integridad.
A la tranquilidad, a muchas cosas está violando ahí. Porque es que, hombre, decir un juez que lo suelta porque no tiene antecedentes y porque no es un peligro para la sociedad, después de atracar un banco, yo creo que o compartió con el juez esa porción del robo, o es familiar, o alguna cosa está pasando, con todo respeto, doctor.
Sí, la verdad es que el tema de derechos humanos es bastante amplio, bastante álgido, y yo pensaría que es necesario que todos nos capacitemos en el asunto, porque
sí,
yo creo que el tema es más de capacitación, el tema es más de pronto de sensibilización.
Tiene como de ancho de igual de largo.
Exactamente, es un tema bastante subjetivo, aunque está normado, es un tema bastante subjetivo, dada su esencia, dada su fondo.
Si un secretario se roba la plata del erario público, está violentando los derechos humanos también del proletariado, del pueblo. Ese es otro campo, usted lo dice, pero lo está violando. ¿En qué es lo que más se falla en Arauca en ese campo, en el derecho de los derechos humanos?
Pues hombre, lastimosamente debo decirle que a través de la historia no miente y la historia nos permite entrever una situación que se ha dado para nosotros los araucanos en el tema de violación de flagrante de derechos humanos y derecho internacional humanitario. No debemos desconocerlo, es un tema que realmente es importante que se retome, muy interesante este conversatorio que se está dando el día de hoy, porque si es necesario hacer un llamado a la comunidad, un llamado a la cordura, un llamado al respeto, sobre todo por el ser humano. Exactamente, a eso es que estamos tratando, a eso estamos llegando el día de hoy, y realmente, como le digo, es un tema que no podemos desconocer, un tema
doctor,
que
los temas que usted más trata en su despacho, ¿qué es en derechos humanos, en materia de derechos humanos?
Precisamente en este momento, con ocasión de la creación de la instancia de derechos humanos que se dio en este año, debo decirlo, en agosto, el 12 de agosto de este año, articulando con todas las con la institucionalidad, incluso la doctora Mónica Castro del Ministerio del Interior, que nos ha estado brindando asesoría en el asunto. Nosotros de cierto modo desconocemos, estamos haciendo incluso un diplomado en derechos humanos, y lo que se está retomando en este momento es precisamente el tema de programas de prevención, de sensibilización, apuntar a que la comunidad de capacitación, la comunidad sepa qué son derechos humanos, ¿Qué es derecho internacional humanitario? ¿Cuál es el tratamiento que se da? ¿Qué acciones constituyen una violación de derechos humanos? Precisamente estamos tomando el 12 de noviembre tenemos una reunión para precisamente retomar los proyectos que hay para el 2014 de la alcaldía en lo que tienen que ver con programas de prevención, y ella nos está ayudando a diseñar el plan de trabajo y las actividades que se van a desarrollar, no solo el tema de capacitación sino también el tema de sensibilización, el tema de ser más dinámico, el tema de los derechos humanos, no quedarnos únicamente en la letra sino irnos incluso a hacer práctica. Un trabajo personalizado con las comunidades, con los establecimientos educativos. Precisamente por eso es que aglomeramos toda la institucionalidad, incluso los secretarios, el secretario de Educación Municipal, quien nos acompaña, el profesor Carlos Jiménez. Y la idea es que le lleguemos a esas personas. El próximo año, incluso anticipándome, hay una situación que se tiene planteada. Aquí hay un festival de teatro que se hace, no recuerdo el colegio exactamente, pero bueno, es un festival de teatro. Y la idea es que tomemos no solo dos situaciones. El tema de derechos humanos, sino el tema de también lo que tiene que ver con la ley 1448-2011, son dos temas que vamos a tratar con ocasión de ese festival de teatro, para que precisamente a través de esos montajes teatrales la gente conozca y tenga un medio diferente para conocer qué son derechos humanos.
¿Usted cree que a Mocus le costó mucho tiempo educar a Bogotá, a Mocus, el alcalde? O sea, él implantó una cultura lituana en su gobierno, y lo logró, ¿sí?
Creo y tengo la plena convicción de que no solo con las obras de teatro, esto simplemente sería una acción que se da con ocasión de la instancia de derechos humanos y de lo que está haciendo la administración municipal para sensibilizar en el tratamiento de derechos humanos o en los procesos que se dan con ocasión de la instancia de derechos humanos. No es solo con ocasión de esa situación, sino también trabajo personalizado con mimos, con otras situaciones que realmente, yo creo, no solo el tema de derechos humanos, sino cultura ciudadana también, que es otros programas que vamos a hacer con el fin de que la gente conozca. Y sí estoy seguro de que los araucanos estamos dispuestos a aprender del tema de cultura ciudadana y derechos humanos.
¿Usted cree que si, por lo menos, la alcaldía arregló el parque, lo coloca bonito, le pone luces, canastas, y llegan los vándalos y dañan, se roban las canastas y dañan el parque, están violentando algún derecho humano ahí?
Pues el derecho de todos los ciudadanos, el espacio público, el sano esparcimiento, varias situaciones que se dan, no solo el tema de derechos humanos, sino realmente el tema, temas inherentes o derechos que son inherentes a nosotros como persona. Estas personas están por ahí, incluso ya sabemos, ya se van a crear otros temas, incluso para las pandillas, el programa de jóvenes a lo bien a través de la administración municipal. Entonces, la idea de esa sensibilización y esa prevención que se busca con el tema de derechos humanos, no solo con el tema de derechos humanos, sino con el tema de derecho constitucional en general, derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a una familia, el derecho
para usted, a la vida. ¿Sensibilizar es castigar o enseñar?
Sensibilizar es una actividad pedagógica, definitivamente. Sensibilizar.
Y como somos tan tercos en Colombia, ¿usted que aprendamos así? ¿O también hay que ir de la mano con el
castigo? Pues hombre, la verdad es que en la medida que haya una buena actividad pedagógica, yo pensaría que hay un buen efecto. Y yo soy muy optimista con el tema. Realmente creo que nosotros araucanos podemos tomar partido en este asunto.
¿Haciéndonos pasito?
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? La verdad es que no necesariamente todo implica actividades coercitivas.
Si el secretario de gobierno, en este caso usted, tiene que despejar un andén, un parque de vendedores ambulantes, ¿ahí le está violando usted los derechos humanos con derecho al trabajo?
Nosotros, por ejemplo, en el tema específicamente de vendedores ambulantes, hay incluso normatividad y jurisprudencia de la Corte Constitucional.
¿Pero ahí está actuando usted bajo la ley o está violentando los derechos?
Estaríamos actuando bajo la ley, pero también hay unas prerrogativas que tienen ellos que hay que respetar.
¿Ahí cómo haría usted entonces?
Entonces, ¿ahí cuál es el asunto? Realmente el tema de derechos humanos estaría implícito en el tratamiento que se le da a esas personas, pero como tal, la norma nos indica que hay un espacio público que hay que respetar, que tenemos además un deber ciudadano que debemos cumplir. No solo están esos vendedores ambulantes que están buscando una oportunidad de trabajo, una oportunidad de sustento para él y para ellos y para sus familias, sino también hay personas, sabemos personas o en general que deambulan, que requieren de un espacio público adecuado, que requieren de espacios públicos que sean específicamente para que se tenga ese sano esparcimiento. Entonces, ¿cuál sería el asunto? Un tema es el tratamiento que se le da a esas personas de no violar sus derechos fundamentales, esos derechos humanos que están implícitos, que son inherentes a esas personas. Y otro tema es el tema que por ley, por norma y por reglamento nos toca asumir.
Es que mucha gente piensa que los derechos humanos son aquel que lo privan de la libertad, aquel que le violan un niño, aquel que lo castiga, aquel que lo pone a trabajar, ¿no? Que le está violando los derechos al niño. Pero es que eso es tan amplio. Como hemos dicho aquí, doctor, los derechos humanos son muy extensos. Son muy, pero muy extensos. En este caso, pues, la gente también le viola los derechos a las instituciones, que es dañando las cosas que el gobierno hace. Eso es, daña porque no están permitiendo que otros humanos vengan a disfrutar.
Sí, el tema de derechos humanos realmente es un tema de fondo, es un tema que abarca más bien ese tratamiento, esos procedimientos, esa forma de respetar, de darle dignidad a una persona, de honrar su buen nombre, de darle un significado realmente a esa palabra persona, a esa palabra o a ese ser humano realmente que se... Puede que tenga algunas falencias, puede que sea parte de una actividad delictiva, puede que haya cometido alguna situación irregular, violación a un reglamento sencillamente, pero realmente el tema de derechos humanos abarca ese tratamiento que se le debe dar a esa persona, que indiferentemente a la situación que se le presente externa, a la causa que haya generado la situación, el tratamiento que se le debe dar es específico y es un tratamiento especial. Porque de cualquier manera, entonces, el hecho de una persona que esté juzgada y condenada y privada de su libertad en una cárcel por un homicidio agravado, por haber asesinado a su familia de una forma con sevicia, no quiere decir que esa deje de ser persona y que debe dársele un tratamiento y que debe de contar con unos derechos igual. Él tiene unas obligaciones que son inherentes a él y que debe, por tal, cumplir con una condena que es una forma de regulación de la norma positiva.
Pues que
también es cierto, Jorge Davison, que hay que tener en cuenta que esa persona no deja de ser un ser humano.
Sí, pero es que mató a su familia. Usted me está hablando por decir algo, de tantos
sí, llevándolo a una situación extrema.
Extrema, ¿no? En Estados Unidos, el que mata a alguien, silla eléctrica, inyección letal y hasta luego y se acaba el problema.
Eso es la legislación
Yo no soy quién.
Sí, claro, es que no somos quién.
Exacto,
quién.
Pero en Colombia debía existir eso.
Pues,
en la China que tiene 1.300 millones de habitantes, el que roba le cortan la mano, le quitan un ojo. Y la gente se abstiene de hacer esas cosas porque saben que el castigo es severo.
Sí, claro. Esas son apreciaciones realmente de carácter personal. Tal vez sea necesario o haya sido necesario en estos países que se tomen estas medidas sancionatorias definitivas, incluso acabar con la vida de esa persona porque cometió un homicidio, como lo llama ya, homicidio en primer grado. Podría ser, pero igual el tema de derechos humanos va más allá, el tema de derechos humanos va más allá de la pena. El tema de derechos humanos es precisamente ese carácter inherente que tiene a la persona, a la vida.
¿Usted cree que una persona como Garavito, que mató 102 niños, merezca estar vivo? Pues porque hombre, los derechos humanos así lo... Pero ¿quién? Él irrespetó los derechos humanos
hay
de los
que ver,
niños.
Hay que ver dos situaciones, Jorge Davison. El plano objetivo y lo subjetivo, ¿no? Realmente lo que
yo no creería tanto en eso, porque es que matar 102 niños ya se pasa.
No. Sí. Una cosa, el reproche que se debe tener. Incluso lo que por eso le hablaba de una situación extrema, un delito como el homicidio agravado contra su familia, son situaciones extremas, violación de 102 niños, como usted lo decía, de Garavito, son situaciones que realmente demandan una pena que realmente, bueno, podría, son apreciaciones personales.
En Estados Unidos le colocan 3 cadenas perpetuas y 100 años. Vamos a unos mensajes y ya regresamos aquí a Voces y Regiones. Hoy estamos hablando sobre la sensibilización de los derechos humanos con el doctor Luis Jaime Triana Rodríguez, secretario de Gobierno Municipal. Ya regresamos.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Bueno, doctor, se nos acaba el tiempo. Qué lástima, hay mucha tela por cortar y hablar. Me imagino que mucha gente le gustaría opinar, pero el tiempo en radio es oro, ¿no? Gracias por estar en esta mañana.
Muchas gracias, Jorge Dyson. Agradecerle esta invitación, muy interesante que se estén tratando temas como este, derechos humanos, que es de desconocimiento de todos. Me incluyo incluso con el... Porque incluso es, en este momento, perdón, estamos haciendo una capacitación, como le decía, un diplomado en derechos humanos. Si bien es cierto, tenemos una formación en derecho. El tema de derechos humanos es un tema bien complejo, bien álgido. Es un tema que requiere de profundización, de conocer realmente de qué se tratan los derechos humanos, esa protección a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Para finalizar, ¿quiénes violan los derechos humanos nuevamente? ¿El político? ¿El legislativo, el administrativo, el policial, el subversivo? ¿Cuál de todos?
Somos sujetos susceptibles de violación de derechos humanos, pero realmente el tema atañe directamente, yo lo digo sin titubeos, el tema de la guerrilla. Es un tema que no hay que desconocerlo. Hay violación flagrante de derechos humanos a la libertad, a la vida, a la integridad. Y no hay que desconocerlo, sinceramente es una situación que ojalá la superemos, realmente queremos superarla, vamos a ver que estamos en ese proceso, vamos a ver qué sucede.
Muy bien, en días venideros estaremos hablando y ampliando más este tema sobre la sensibilización de los derechos humanos. Estuvo con nosotros en esta mañana del domingo el doctor Luis Jaime Triana Rodríguez, él es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia y actual secretario de Gobierno Municipal de Arauca. Estuvo con nosotros en esta mañana. Marcos Suárez y Jorge Davison Gallego, les decimos, sigan pasando este domingo bien sabroso con Capital Estéreo. Bye, bye.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.